No sabemos de nada, opinamos de todo. Y si algo no cuadra, buscamos el modo. No nos resignamos a estar encerrados. La vida es el viaje y vamos parchados.
La mesa de trabajo. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo.
Un gordo y dos flacos opinan acá. Préndeme este micro que voy a estallar. El mundo está loco y la realidad siento que me va a atrapar.
La mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo.
Yo creo que quedó bien.
Buenas.
¿Qué más? ¿Cómo van? Muchas gracias a todos por ver el estreno de manera masiva. Hubo cerca de 2.000 personas viéndonos.
Inflemos la cifra, 24.000 personas.
La cifra que haya sido es mayor a la que ve Duro contra el Mundo los sábados a las 3 de la tarde.
Todo el año no hemos llegado a esa cifra.
Este programa se está grabando la misma semana que estrenamos, pero... estamos saliendo todos los domingos cada 15 días a las 10 de la noche para que vean y no se les olvide suscribir a este canal y todas las cosas que dicen los youtubers
y los Spotifyers,
comente todas esas huevonadas.
Saludos a la gente que nos está escuchando en Spotify en este momento.
Ah, bueno, en Spotify también estamos en audio y en video. También muchas gracias a todos los que comentan en Spotify y mandan. Estamos muy felices
en Spotify. Con se puede comentar
en Spotify. Sí, hay comentarios en Spotify.
¿En serio?
No. Claro, hay encuesta que usted pone la encuesta. ¿Hace cuánto no abren Spotify,
ay,
muchachos?
Bono.
¿Pero es en el pago o qué? En el
¿cuál pago? ¿No? Ah, usted no paga Spotify, madre, como a mierda también.
No paga y quiere comentar. No paga para esos beneficios.
Pues en el Spotify pago esos beneficios de blancos. ¿Usted no paga Spotify, Adrián?
No, sí.
O sea, usted culea con publicidad Rappi. No. Como es de penoso, madre, para la canción. Ahora Rappi, 15%.
¿Te quedaste sin saldo?
Sí.
Todo el Spotify tiene cómo comentar. Los creadores ponemos encuestas y ponemos a que la gente reaccione. Y entre más reacciones tienen, si ustedes que están aquí quieren reaccionar en Spotify, entre más reacciones Spotify más nos muestra. Eso también, así se juega lo del algoritmo. Entonces, cuando nos vean donde sea, reaccionen a lo que en la calle reaccionen. Hacen así, eso, todo, en toda parte reaccionan. Y vamos a seguir grabando, vamos a seguir dándole. Hay un señor tomando All Par hoy siendo martes laboral. Señor, señores, ustedes son mi faro a seguir.
¿Cuál
es su nombre?
¿Qué empresa tiene, man? Sí, porque es el dueño.
Sí, claro. Sí, es el dueño. Sí. Claro, como
es. Es que
debe.
Tenemos un ojo de fleteros, pero me siento tan orgulloso a veces.
William, ¿y normalmente acostumbras a tomar el parcito así los martes y todo? Cuando cae, la cara que ponen...
Que quede claro que nos despierta esa admiración.
Estamos no, y envidia, hablando... y envidia sí, sobre todo, porque exacto. Aquí ese trago es caro aquí. Que gracias a Dios también usted, señor, vamos a pagar nómina hoy con ese... Muy bien, ¿hay alguien tomando más que Olpar? No, mentiras, pero muchas gracias por venir. Y ese consumo nos alegra tanto.
Y cuando Rea Chicho solo levantó la mirada hasta VIP, como... ¿Hay alguien más? O sea, en general es bobada, pues preguntar.
No, es bobada. En general hay gente tomando bien, hay gente con costeñita y con...
No, pero es que al lado de él ya el resto son universitarios de cerveza...
No, nos alegra mucho el corazón. Hoy vamos a hablar de apodos, porque a mí me llama mucho la atención los alias de los manes que cogen.
De los malos.
Sí, de los malos. Yo no puedo creer que un malo se deje poner un alias tan hijueputa. O sea, si uno es muy malo, que lleva arrasando y atemorizando a toda una región de Colombia, si hay cogido un alias culo.
Ese existe.
Sí, existe, que alias culo. O sea, tiene que ser más malo el que le puso el alias. Porque Sí, weón, o sea, alias culo. ¿Cuál es el alias más raro que usted ha escuchado?
No, a mí me preocupan mucho son los alias que tienen diminutivos. Eso es como que o la mamá lo quiere mucho o ha matado a mucha gente. Alias Juanito.
Ah, sí, dice, Juanito. Ah, sí, sabe. Sí. Alejo Mejía dice que entre más tierno el alias, más malo el man. Que si es alias que lo quite, ese hijo de puta es un sicario durísimo.
Sí, sí. Sí.
Ese, ¿cuál es el alias más jodido?
No sé, el más jodido. Estaba pensando era que hay, no hay como una, ¿cómo se llama? Donde uno registra.
Ah, sí,
pues porque me ha pasado a veces que a veces crímenes y hay dos manes en dos épocas diferentes que tienen el mismo alias.
Sí.
Y yo creo, tengo otra teoría, tan, ya que vamos a hablar de cosas ilícitas, que madre, yo creo que sí hay una vanidad de los manes malos cuando le sacan, por ejemplo, en el cartel de los más buscados y pongan... Yo por estrategia pondría una foto bien gonorrea para que el man esté en la obligación de aparecer y decir, marica, mira, te voy a mandar esta más actualizada porque ahí me veo como un huevón. Sí, claro. Hay un ego detrás, ¿no?
Un correo, estimado fiscal, yo no soy tan feo gonorrea. Yo, a mí póngame una foto decente.
Ve, y le pregunto a la gente, ¿ustedes no le emputa mucho cuando muestran que capturan a alguien y le distorsionan la cara? Qué hue puta rabia, ¿no? Sí. Es que el peligrosísimo, y no, mostrámelo. Esa gonorrea lo puedo encontrar en la calle y no va a haber una cara pixelada, necesito a ver quién es.
O ah. Cuando salen de espaldas también me da rabia, porque uno pues...
Yo prohibiría el buzo y la capucha, yo no, exacto, gonorrea, sí. Muestra.
No, yo lo que prohibiría es que salen es con la camiseta de Nacional, huevón, a mí eso me da mucha rabia.
¿Cuándo, no, han cogido a alguien con las Águilas Doradas? No? Con lanceros. Sí,
¿no? Con el Chico.
Salen con la camiseta de Nacional y lo que me da más rabia es que son gordos con la camiseta de Nacional. Y yo digo, ¿dónde compró la camisa este hijo de puta? Porque a mí no me sirve una camisa Nacional hace mucho porque son muy pequeñas.
Pero era tu época antigua, Chich.
No, ya ahora ya sí me está entrando la camiseta. Me está entrando la camiseta. Ya llevo 35 kilos menos, muchachos.
Opa. Lo que es una paja consistente.
No, ese aplauso, la gente lo aplaude como si hubiera hecho mucho esfuerzo, la verdad.
Sí.
Yo estaba dormido. El aplauso es para el médico, porque yo estaba dormido y me desperté, ha sido maluco, pero el médico fue el que hizo esta belleza. Este Adonis. ¿Cómo le han dicho? ¿Usted le han dicho sobrenombres? ¿Se ha tenido no, sobrenombres?
Por favor.
Marica, obvio. Yo no sabía. O sea, pues el flaco, sí, pero ¿te han dicho otros?
Sí.
¿Cómo te decía?
Pero yo no sé por qué me acuerdo tanto que cuando estaba como en segundo o tercero de primaria, este comentario ya es para gente de edad. Me decían Fujimori. Pues sí, todo el mundo acuerda quién era Fujimori, el presidente peruano.
Sí.
Marica, yo tenía Marica, unas gafas sí. Medio parecidas y... ¡Ah, Fujimori, Fujimori! Yo, marica, no entendía, pues me da putería. Es que un apodo da como rabiecita al principio. No es fácil saberlo digerir de entrada.
Ay, marica, si ¿sí te parece esa
Fujimori? También me decían, ¿cómo es? David Murcia. Ese sí me pareció.
Te decían DMG.
Sí.
No, salúdeme al que lo bautizó, güey. ¿Quién le puso ese apodo?
No me acuerdo, hombre.
¿Y a Adrián cómo le han dicho?
No, a mí en general... La tía, ah, bueno, recientemente...
Como se hace el huevón con su presente. No, a mí no.
Recientemente la querida y adorada de Carolina me puso la tía que porque soy muy organizado en el cuaderno de MasterChef.
Ah, pero solamente en el cuaderno, pues nosotros lo conocemos hace muchos años.
Sí, por eso.
Es lo único que tiene ordenado en su vida, sí, el sí, cuaderno.
Sí. Y ya el resto es con el apellido, que de hecho ni siquiera son apodos, es que no me dicen el apellido bien. La gente no puede creer que haya un apellido así, entonces a veces no dicen Parada, sino Prada, Posada, Pineda, Parra.
Ah, Andrés Parra te dicen.
Sí, me dicen de todo menos Parada, porque la gente, no sé, siente...
Oíste, a mí me dijeron Palmira la mitad de mi vida, porque yo he contado que estamos jugando esa huevonada de pañuelito, y entonces dijeron, es que hay un río, y el río, y las pistas son mira, y yo, mira, tan, y yo, el río Palmira, y jue puta, me quedé Palmira como 20 años de mi vida, todavía hay gente que
¿y
me
cuál era el río? Palmira,
el río Mira.
Me suena más el río Palmira.
Yo creo que en Palmira no hay ríos, huevón.
No.
No, hay alguien de Palmira aquí. No hay un río Palmira. Hay un profesor de geología aquí. Entonces me dejaron
Palmira. Van a salir en los comentarios de Spotify.
De Spotify, sí.
Los palmireños, palmirenses, sí. ¿Cómo se les dice?
Pero en el calor no hay un río, tiene que haber.
Yo creo que no hay un río Palmira. Si hay alguien que está
cubriendo... Ah, pues poné nombre, pues.
Río Palmira. Y después me dijeron... ese sí me dolió. Es que Salao. Me decían Salao que porque en todos los equipos... En los
¿una exnovia?
No, todos los equipos donde yo jugaba me perdían. Pero no era por Salao, era por malo. Entonces, le
no era más fácil decirte gordo. Que por eso era tu desempeño.
Era más Salao que gordo. Imagínense cómo sería esa vuelta. Y, no, pero y ya
a mí
no más.
A mí me da una rabia esos partidos de microfútbol donde ponen el gordo a tapar. Y es como que...
Pero es una estrategia, sí, es una bella estrategia. O sea,
a mí no me gustaba tapar porque, muy gonorrada, los que jueguen fútbol aquí también muy hueputas. Porque el que tapa, cuando se comen un gol... es el que va por el balón. Y yo vivía en una puta loma así. Y todo el balón, cuando iba, caía a tres barrios. Y yo, mientras iba por el balón, ponían otro a tapar, hacían otro partido de fútbol. Y yo subía y yo, ya pa' qué. Ya iban como 13-13, huevón. Entonces ya era yo de otro partido, ya nadie me reconocía. ¿Usted quién es? Es muy maluco. Y me ponían al gol también. Alguien desde aquí estuvo al gol.
Sí.
O sea que el que haga gol se lleva al gordo.
Y el partido 2-0
Y ahí mirando. La solución es comprar balón. Que uno sea el dueño del balón, lo tienen que poner como sea, hijo de puta, como sea. Hoy alguien recibió unas hojas por ahí, hicieron preguntas. Y ya saben quién es el invitado de hoy, es sorpresa. Los que llenaron las hojas sabían. Hay que decir que la gente que hace preguntas está realmente enferma, muchachos. Es una cosa muy horrible. Y como
han hecho unas preguntas muy
maricas, han hecho unas preguntas aquí que uno dice, no, ¿qué es esto tan horrible?
Son entonces, preguntas como si uno les debiera plata o algo, como que para desquitarse.
Entonces hoy queremos que abrir para que si son tan berraquitas y berraquitos, los que quieran hacer preguntas, si quieren hacer una pregunta, a viva voz ya. Estamos nosotros tres, ¿qué pregunta quieren hacer? Vamos a pasar un micrófono. Vamos a hacerlo hoy, ¿para qué? Porque con el papel son muy berraquitos, a ver de
pero,
frente.
Pero no ya pues. Cuando
ya también, si quieren hacer una pregunta ya, ¿quién quiere levantar la mano? ¿Alguien quiere levantar la mano? Ah, bueno, y sí, vamos, pregunta, ¿o quién cree que tiene el peor apodo de todos? ¿O que ha conocido el peor apodo? ¿Quién? Levante la mano. Vamos para atrás, Juan. Yo vi una persona allí atrás.
¿O cómo le decían también?
Sí, ¿cómo le decían? El señor que tiene la camisa de Ted. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien. ¿Dónde compraste la camiseta? Está muy chévere.
En una tienda online.
Ah, ¿una tienda online?
Sí.
Ok, es chiviada entonces la camiseta. De...
Ese, pero hay que tener mucha fe para uno comprar una cosa online. Pues sí, ok, uno no sabe que le va a llegar.
No, pero siempre he sido muy de buenas con las compras online. Nunca me ha pasado ningún cacharro.
Ah, qué bonito eso, hombre. Muy, muy lindo. Qué gran testimonio.
Sí.
¿Cómo te dicen?
Maluma, es lindo. Hermoso.
No, me llamaban por el apellido.
No. Usted hizo un silencio. Que en la cabeza sonó. Ahí está. ¿Con quién vino?
Con mi familia.
Con la familia. La familia sabe cómo le dicen. Y toda la familia ahí está. Diga. ¿Cuál es su nombre?
David,
todos ahí están, las tías y la mamá y todos están ahí. David, diga cómo le dicen.
Pero voy a decir una cosa, y es que una de las tías creo que sintió vergüenza y se puso la gafa oscura para que no fuera con ella. Dijo, yo no vine con él.
David, ¿cómo le dicen o cómo le dijeron?
Bueno, a mí cuando pequeño sí, una tía me decía un apodo muy, pues...
Vamos.
Muy, muy bandera porque sí era como muy, muy como
ahora. Vamos con ese
apodo. Oso meloso.
El oso meloso. Y por eso compró la camisa del osito.
Pero la historia del oso meloso es ¿cuál?
No, porque cuando iba a la finca, pues yo era el que más dormía, entonces me empezó a decir oso y ya después me empezó a decir oso meloso.
Y entonces del niño Dios para el oso meloso. Y esa tía...
No, mal fue una tía donde le dije un tío. Oso melosito. Lo que genera un género.
¿Y la tía está con nosotros aquí hoy?
No.
No está. ¿Y con quién más viene?
Con mi abuelita.
Ah, es la abuela la que tiene las gafas.
Sí.
Ay,
mi mamá, mi tía y una amiga de ellas.
Ok, entonces pásenle el micrófono a la tía. No hay personaje más bonito en la familia de Colombia y del mundo que la tía. O sea, yo creo que la... ¿Sí, sí o qué? Pero vamos de acuerdo,
gracias,
la tía.
Gracias, gracias, Chicho. Gracias. Pero vamos a decir una cosa, en esa mesa no hay ninguno que no declare renta desde tierna
también,
edad.
Es muy raro verlos en general por allá, muchachos tan relegados, sí. Pero la tía es lo más bonito. Tía, usted enseñó a bailar a los sobrinos.
Claro, por supuesto.
Y, sí,
por
supuesto. Ah, total. ¿Con qué canción?
¿Y eres tía de que de las que baila y hace tss, tss?
Claro.
No, mi mamá sí. Ah, okay.
Ella quiere pasar de incógnita, pero definitivamente es imposible.
No, la abuela está tranquila ahí con la gafa. Aquí con la gafa nadie me ve. Tía, ¿y pero qué? ¿Se acuerda con qué canción le enseñó a bailar al oso meloso?
No, al oso meloso no le enseñó.
¿No le enseñó a bailar? ¿Por qué?
Estoy intentando a mi hija, pero no se deja.
¿Y con qué canción enseñó a bailar una tía? Sí, ¿con qué canción?
Reggaetón.
Reggaetón.
Ah, no, pero por
tía
supuesto.
Tía reggaetón.
No, eres una tía no, recha. Pues.
Las cosas se pueden confundir. No. Uy, qué pena no bailando con una tía reggaetón. No, no tía, no es nada personal. Hasta abajo, hijo de puta. Perdón, tía. Tía. Me dejé llevar.
Tía, ¿y usted
tuvo...? No, eso es para que pueda salir al público. Ah. O sea, es en privado para que pueda salir al público a bailar bien rico.
Tía, sí, ve, las tías deberían ser eternas, las tías. Tía, ¿y a ustedes le tienen algún apodo? ¿O le pusieron algún apodo alguna vez? Sí, vamos con el apodo.
Horrible, además. Ah,
es que es la gracia, pues, un apodo bonito. Sí. ¿No?
Huevo.
¿Te dicen huevo?
Me decían huevo.
Vamos con la historia.
Vamos con esa historia.
Hay mucha expectativa ahí.
Todos estamos así, ve. ¿Por qué te decían huevo?
Mi mamá puede explicar. ¿Por qué?
Me encanta eso. Yo quería, por respeto a la señora que tiene gafas, que no quería dejar ver, pero si la misma tía le va a pasar el micrófono, la abuela va a contar.
Abuela, no, pero es que con esas gafas dudo que la señora hable español. Hello. Do you speak...
Para que vean que sí, hablo español. A mi hija le decían huevito porque era muy bonita y los pelitos eran chiquiticos, calvita.
Ah. ¿Como los huevos?
Toda la familia la pusieron huevito.
¿De cuál huevo estábamos hablando? Perdón.
Yo creo que fue más el esfuerzo para hacer a la
Ustedes son muy mal pensados.
No, son
muy mal pensados, pero era el huevo de mi hija, era que se parecía un huevito porque tenía los pelitos uno sí y otro no. Por eso era. Mm. Pero ustedes.
No, yo ya me hice la imagen.
Son muy mal pensados.
Es una imagen conocida.
Ese huevo se me parece. Sí, sí. Con pelitos así.
Pelitos sí, pelitos.
Como
no.
De tres días sin depilar.
Yo creo.
En Abinal nunca me ha salido uno así, pero.
No le ha salido uno así. Es muy de malas porque la cabeza se le ve.
Señora, es así.
Ay, bro. Yo que sí, es horrible, así.
Esta calvicie es horrible, mi señora. Usted no se imagina lo que uno sufre.
Lo considero.
¿Cuál es su nombre, mi señora?
Alicia Martínez para serviles.
Alicia Martínez, la queremos mucho. Muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para
Muchas
doña Alicia,
Muchas gracias a
por
ustedes.
Favor. Oiga, que una abuela diga, vamos. No hay miedo de ir a beber allá un martes. Y vea la ya bebiendo sangría. Mi Dios le pague también, doña Alicia. Vamos a hacer preguntas. Siquiera saqué esto y dice, viene direccionada. Muchas gracias, gente. Adrián, papito rico. Sí, ve, y uno les dice, ¿les manda el micrófono? No, pero aquí sí sacan, me enfermas. ¿Podrías relatar cuál ha sido la peor cita de tu vida?
Gracias por tu pregunta. Recuerdo que fue a mi tierna edad de 16 años... No la olvido, pero realmente no fue tanto para mí, sino para otra persona. Y es que en Veracruz Estéreo, estaba hablando de tiempos inmemoriales, había un programa que se llamaba Solos y Solas. Entonces yo llamé una vez y hablé ahí y dejé el número. Y eso, juepucha, me llamó tanta gente que yo tenía un cuadernito donde anotaba pues como los datos de la gente. yo era un gota a gota de momento, pues básicamente.
Tu base de datos, pues.
Sí, pero sí.
Un Tinder a mano, pues.
Exactamente. Un Tinder a mano.
Y de más de 100 personas que llamar. Ah, bueno, y una de esas, lo que es la ignorancia.
Más de 100 personas, pero vos cómo te promocionaste, cómo era eso.
Yo no sé qué pasó ahí, mi mamá ya me quería matar. 100
personas.
Sí.
100.
Y en una
pero uno que decía ahí para que lo llamaran. Pues estoy buscando
a la... No, momento.
Yo no dije que buscara.
No, momento. Vamos a recrear ese momento. Era el negro caro el que hacía eso, llamaba yo. Buenas noches, yo soy el negro caro. Estamos en Solos y Solas. ¿Quién está en la línea?
Hola, negro, hablas con Adrián.
Adrián, ¿cómo estás, hermano?
Bien, gracias. Por acá para participar en el programa.
¿Quieres conocer amigas, amigos o te da igual?
No, días.
No, amigas.
Ah,
amigas.
Listo. ¿Y qué le puedes decir a las amigas para que te llamen?
No, pero espera, negro, te quiero decir que es que en el momento me ponían a hablar con otra persona que también llamaba.
Muy bien. ¿Quién es a la... ¿Quién es a la otra línea?
Cindy. Grilla duro, hijo puta. Yo voy a por todas.
Cindy, ¿desde cuándo tienes gripa?
Es que me echo mucho splash de pera.
Cindy, te presento a Adrián.
Hola, Adri.
Hola, Cindy. Bueno, el programa era a las 2 de la mañana.
¡Oh! ¡Ay, gonorrea! Era un Tinder de celadores.
De taxistas.
Bueno, Cindy, ¿estás en este turno desde qué día?
Este horario para mí no es raro.
Entonces, me pasaron dos cosas. Una era que yo pues tenía 16 años, yo era muy ignorante de toda la vida. Y entonces, de tanta gente que llamó un man. Y me dijo... No, mira, es que yo te escuché y me pareciste pues muy interesante. Y yo... Entonces yo quería saber si tú eres de ambiente. Y lo que la hijueputa ignorancia, yo todavía me acuerdo de eso.
En esa época no sabía.
¡Claro! Y yo, no, sí, yo soy de ambiente, yo voy a una fiesta, yo bailo, yo... O sea, es decir, yo me hago el ambiente, claro. Ah, bueno... Y colgamos y años después fue que entendí, pues...
Ah, duró años.
No, nunca más volvimos a hablar, pero...
Como a la cuarta mamá fue que vino a mi puerta. ¿Qué iba a hacer de ambiente?
Sepa que ese man mínimo se tocó pensando en usted, mínimo.
Y entonces de esas 100 llamadas hubo una voz que dije, qué voz tan bacana, una nena con la que conversaba y era muy chévere. Era... Y entonces un día como, vení, vamos a vernos. Ah, bueno, hágale. En el camino, en Villanueva, en el centro comercial Villanueva, ahí nos encontramos. No,
nada podía salir mal.
Era una cita de interés social.
¿Iban a registrar un matrimonio en la curia o qué?
No, era una cita sisbenizada. Y entonces, es que es muy pelle, pero ella dijo, yo voy de verde. Y yo, bueno, listo. Y entonces yo miraba y no la veía, no por ningún lado. Y era que yo, en el fondo, yo era que no quería ver la que había de verde. Fue muy triste porque entonces ya nos encontramos y...
Pero usted enfrentó el asunto.
Yo fui carié, sí, pues, porque puta, me pareció...
Pero mi respeto, usted se pudo haber ido.
Sí, no, me pareció mal hecho y pues que ella de pronto pasara un mal momento sola. Entonces preferí que lo pasara mal acompañada.
Lo que no le pareció mal hecho fue desilusionarla a usted de su boca.
No, pues se notaba, porque éramos ahí como sentaditos en la banca y entonces había un celador que pasaba mucho y yo, ¡ey, le gustaste al celador! Y ella diciendo, pero será el único.
¿Y cómo zafaste?
Yo creo que le compré un chocolate y me fui. Es como compré un dulcecito, como, ¡ay, bueno, chao!
Le timbró el otro, Adrián, venga, pues. Bueno, amiga, nos vemos, le salió algo.
Muchachos, yo tengo que confesar que la mamá de mi hija la conocí en ese programa.
¡Pavo!
O sea, las citas...
¡Pavo!
Sí, claro.
Vos eras el de ambiente, ¿no?
No. Pues nosotros sí nos vimos también en Villanueva y yo la embaracé. Bueno, gente, vamos a llamar al invitado de hoy. Y es un invitado que tiene para nosotros el mejor apodo que han puesto en Colombia. Es un apodo muy bien puesto, es un apodo polémico que hoy en día no se puede poner ese apodo. Dice, no, ponga ese apodo ahora, huevón. Lo hacen, lo cancelan. Lo cancelan 5 o 6. Lo conocimos, lo conocimos más de lo que quisimos en Duro Contra el Mundo. ¿Qué más hay para decir del invitado?
Es personaje bastante excéntrico.
Marica, cuando yo sea grande quiero ser como él. Sí, pero no me da.
Aparte que no sabemos qué edad tiene realmente.
No sabemos qué edad tiene.
Según Wikipedia tiene 36.
No. Que 36 años en Wikipedia.
Pero de carrera artística, tal vez porque cuando lo vean van a decir, no, yo a él lo vi jugando en la selección, algo así.
Exacto. Entonces vamos a saludar con todos los nombres a este man. Todos los nombres, que los nombres son hermosos. Se llama José Omar Murillo Angulo,
alias
Bola 8, señores. ¡Papá! ¡Papá! Omar, ¿cómo estás?
Muy bien, papi, bien elegante. No se me notan los cachetes rojos, no estoy un poco nervioso, pero bien. No, bacano, bacano.
Pero Omar tiene muchas historias. Empecemos por el final. ¿Por qué te tenemos que abrazar, pasito?
Papi, porque acabo de pasar por el quirófano, entonces vos sabés, ¿no? Entonces, todavía estoy fajado y todo.
¿Por el quirófano?
Sí, claro. Me hice una cirugía.
¿Qué te agrandaste?
Dos cirugías. ¿Cirugía plástica? No, la de Michael, no. No, una por salud, que era una pequeña hernia umbilical.
No, papi. Por salud de mi esposa, me corté 30
años. Esas empaladas.
Una pequeña hernia umbilical, entonces, que tenía hace rato cuando jugaba fútbol y la tenía ahí. Y una vez en medicina ocupacional del canal, me hicieron un examen y dijeron, hey, papi, usted tiene una hernia ahí, ojo con eso. Y yo, bueno, uno bien, bien miedoso, ¿no? Para la anestesia y todo ese cuento. Y bueno, conté con una doctora maravillosa y apenas ella me dijo, hágase eso, que eso no duele ni nada. Entonces yo le dije, ¿y ahí me puedo poner los cuadritos? Y ella me dijo, sí se puede. Entonces yo aproveché, sin miedo al éxito.
O sea, es acá en la parte abdominal.
Pero tampoco los cuadros sobreactuados, ¿no? Pero sí, digamos, la marcación abdominal.
¿Cómo así? Usted aprovechó y dijo, hágame unos cuadritos.
Sí, claro, yo aproveché y dije, de una. Necesito los cuadritos de una vez. Claro.
Y pudiera saber, póngame culo también.
Pues bueno, yo tengo un personaje que se llama Tarsila y lo pensé, pero yo dije que el negro no tiene necesidad de eso. El negro ya por instinto natural nace con buen culo. Ay, papi, ¿para qué me iba a sobreactuar?
No. Por naturaleza, ¿qué dices? Yo sí me pondría más, que no te salió por genética.
No, yo creo que yo me pondría, ¿qué más? Nada más, no, nada, porque es que no, nada más, papi. No, nada más, a lo bien, no, nada más. Sería lo bien, desagradecido.
La risa de Omar, marica. Omar, es imposible que no te rías. O sea, siempre estás riendo.
Tráteme serio. No, mentira, no, siempre, papi. Yo me he caracterizado por, y desde peladito, y no solamente desde que empecé a hacer televisión, toda la vida sonreírle. En mi familia, todo el mundo le sonríe a la vida. Nosotros somos como o sea, todo el tiempo estamos como alegres. La gente dirá, pero es que esto es gente que no le pasa nada. Obvio que sí le pasa. Lo que pasa es que sabemos llevar las cosas, pero obviamente siempre me gusta estar contento, transmitir alegría.
¡Ay, tan lindo!
¡Ay, tan lindo!
Un aplauso para Omar Murillo, por favor.
¡Pare, mi gente! ¿Ustedes tienen algo entre manos?
No.
Algo entre manos.
Si alguien tiene algo entre manos, aquí es usted.
No, papi, lo único que tengo claro, y usted ya sabe.
¿Qué? ¿Y por qué Chicho sí sabe? ¿Qué es?
hay unas preguntas, ahorita te van a hacer unas preguntas. Esta gente está...
Sí.
Ay, Omar, no somos nosotros. La gente cree que nosotros escribimos esas preguntas. Esa gente
no,
está...
O ya está arreglado, a lo bien.
No, seguro no.
Omar, edad real.
Papi, yo nací en 1900.com. No, así es, le preguntaban a Celia Cruz, ¿no? Le decían a Celia, oye, Celia, ¿y en qué año le...? Chico, no me digas en qué año nací, porque yo nací en 1900.com. Investigue ahí. No, mentira, por ahí está en Wikipedia.
¿Dónde no está en Wikipedia?
Pues es que Wikipedia no es precisamente la fuente.
Él es el que edita su propio perfil de Wikipedia.
Todo lo del negro es robado.
Omar Murillo, edad.
Omar, ¿cómo te decían en tu infancia? ¿Cuál apodo te pusieron?
Bueno, uy, no, porque ahí sí descubren la edad. Casi la embarro. No, mentira, había unos muñequitos no. muy famosos en esa época. ¿Qué?
Cuéntame. ¡Marica! Venga, paren todo, paren todo. Mira la fecha de nacimiento. Omar cumplió años ayer, huevón.
El 1 de octubre, obvio, papi. ¡Papá! ¿Dónde están los de octubre aquí? ¿Hay de octubre? Sí. Los que cumplieron años en octubre. El 1 de octubre, el 1 de octubre.
Y cumplió 48.
¡Ah! ¿Viste? Me puso los cachetes rojos ahí, sí, papi. Ponte en serio.
Pero acá en Wikipedia dice que naciste el 1 de octubre de 1981.
81, ese es
mi edad. 42.
Sí.
Se reveló el
pero
secreto.
Pero papi, todo eso es público, eso no hay rollo. Además, papi, vea, ¿a dónde denota la edad? Puro pescado, papi, pescado. ¿Ah? El secreto de la eterna juventud, ¿ustedes saben cuál es?
No.
Ese, sonreírle a la vida, siempre.
Oíste la pregunta, ahora sí, te interrumpí porque me dio mucha impresión.
¿Cómo te
sí,
decían?
Señor, sí, señor. Sí. Siga,
¿cómo
continúe.
Te decían?
No, en esa época había unos muñequitos muy famosos que le decían Viroches. Entonces eran unos negritos que tenían unos muñequitos, tenían la boca grandísima. Entonces siempre decían, ¡ay, ahí va Virochi, Virochi! Y eso en el colegio y me jodían. Y eso hasta peleaba yo en el colegio con eso, ¿no? Porque claro, era el negro sobreactuado con su boca grande. Y entonces, claro, en ese tiempo uno creía que eso era una burla. Hoy en día no, al contrario. Todas las mujeres quieren ponerse boca. Entonces yo digo, hoy en día mi mujer, mira, se puso boca. Y no por mí, sino que ella quería ponerse boca. Entonces, no, uno va aprendiendo en la vida. Anteriormente sí, me daba duro. Eso era como el bullying de esta época.
¿Y quién te puso bola 8?
Bola 8 es un personaje maravilloso que le debo tanto como actor de un gran amigo, Héctor Cáceres, que fue el mismo que escribió Los Reyes y toda esa clase de personajes maravillosos en el canal. Y escribió este personaje que se llama Samir Porras. Pero en el entorno de su trabajo, todos sus compañeros le dicen Bola 8. ¿Por qué? Porque pues en ese tiempo yo estaba rapado y la Bola 8 del billar, pues, ay, usted sabe qué color es, bobo. Sí, porque la Bola 8, pues, es negra.
¿Pero no te rayó eso?
No, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, yo creo que yo soy negro de nacimiento y orgulloso por elección. O sea, que uno no puede derivarse que porque le digan negro. Antes, al contrario, a mí me encanta que me digan negro. Es que sale más bacano que le digan a uno, ¡oye, mi negro! Y cuando uno dice, ¡oye, mi blanco! No sale. Entonces, como que rima cuando dice, ¡oye, negro sabroso! Y uno dice, ¡blanco sabroso! ¿Cómo salió? ¿Sí o no? No. Eso a mí no me ofende. Hay muchos negros que verdaderamente sí se ofenden. Y he tenido muchos, pues no problemas, sino digamos, debatiendo, ¿no?, con el tema racial de que no, que te dicen negro. A mí me parece más discriminatorio que digamos los niños sufran, pero que te digan negro, eso ya es una utopía, eso jamás te van a dejar de decir negro.
Nunca se deje de decir more, eso sí es horrible.
No,
es
que bueno, more. Claro que sí, decían que moreno era un bollo, decía mi mamá. Sí, yo me dije, ¿qué moreno? No, moreno un bollo. No, qué más bacano que le digan a uno negro, papi. ¿Sí o no? El color negro no destiñe, papi. Obvio.
Hoy sí, naciste en el mismo barrio del Palomus Urriaga.
12 de octubre en Cali, sí, un barrio. Y ahí, mira, nací en la última habitación de la casa de mi abuela, porque nací con partera, ¿no? Y ese es el barrio que le debo todo. Esa es mi gente, mi comunidad, lo que soy, lo que se transmite en ese barrio. Es una vaina de futbolistas, artistas también, músicos. Es un barrio que ha dado muchos artistas.
Oíste, pero si atendió una partera, no tenés 42 años ni por el hijueputa, Omar.
Papi, no, o sea, mira, la última partera que se jubiló no. fue en el... Hay que leer, señores, hay que leer.
Hay que leer, señores.
No, la ciencia y la cultura de las patronas y las matronas parteras es antiquísima en el Pacífico colombiano. Todos nosotros en el Pacífico y la mayoría hemos sido asistidos por mujeres matronas parteras. Mi mamá es partera, mi abuela
todavía
fue partera,
todavía.
Claro, todavía lo
son las únicas que pueden diferenciar. Ah, este es el cordón.
Es más, actualmente es una ley como un patrimonio. Como un patrimonio, las mujeres negras, ¿cómo es? Parteras de Colombia.
Lo circuncidaron por accidente.
Sí, 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 papi.
¿Cuál es?
No entendí.
El niño se estaba ahorcando con su propia pipí.
No, pero mira que sí hay una anécdota bonita, porque mi mamá, ustedes saben que así sea negros o blancos, todos los niños nacen blanquitos, así sean de negros. Nacen blanquitos, chiquitos. Sí. Y mi mamá le preguntó al médico Sara, pero, oiga, doctor, ¿pero por qué el niño nació negrito, negrito, negrito? O sea, era, o sea, un acontecimiento, y es real, y investiguenlo. Todos los niños nacemos blanquitos, y era rarísimo pues nacer uno de casi una, del color, sí, de este micrófono. Pero claro, el doctor lo que le dijo, le dice que el doctor, la partera le preguntó a mi amigo, vea, ese muchacho va a ser una estrella. Y no se equivocó. Y no se equivocó, obvio. Ay, no, pues todo lo de negro es robado.
Oíste, ¿y cómo empezaste de estrella? O sea, que cuando dijiste, uy, puta, ya ahora sí soy estrella.
Antes de no ser, digamos, tan popular, fue también Caerás. Digamos que también Caerás fue como esa primera casa, ¿no? De empezar a hacer bromas, despertar en los buses.
Esa es muy dura, porque uno le daban así en la... En uno dormido.
Y en ese tiempo no habían redes, Pero mira que nunca tuve un acontecimiento porque la gente se me emputara, al contrario. La gente siempre que veía, el que ya se despertaba, eran muertos.
No, es que vos inspirás respeto también, yo te veo.
Se asustaba, se asustaba.
Que se le va a emputar. ¡Ay, que me despertó el negro! ¡Buena, negro!
La energía de la gente siempre era como una reciprocidad muy bacana, de la gente como, ah, bacana el programa. Pero bueno, terminando del tema, ahí duré 13 años en el programa como actor creativo del programa. Luego empecé a hacer como pequeños personajes, luego hice una novela que se llamaba Las noches de Luciana con Paola Turbay, pero ahí era extra, ahí no, o sea, no hablaba mucho, ¿cierto? Ahí no era un personaje, digamos, tan relevante, pero ahí descubrí que no hay personaje pequeño, porque ese personaje solo decía, ¡Hundae! ¡Hundae! Y desde ahí, eso, todo el mundo, yo iba al Pacífico, iba todo el mundo, ¡oye, Hundae! Y a veces me decían, vos no hablas, no, pero digo Hundae. Y eso se volvió súper popular. Pero eso se volvió súper popular, y hoy en día Hundae es mi fundación, Hundae es mi marca de ropa también. Entonces, mira que desde lo pequeño también se puede hacer grandes cosas. Eso fue como lo primero.
¿Esto es marca tuya, no?
Todo esto es Hundae.
No, pues.
Hundae. Entrar a la página en Instagram, Moda Hundae, triple E, para que vean todo lo que hacemos.
¿Y en qué te inspiras para hacer esta pinta?
Mira, yo creo que la ropa es... Uno no puede ser pretencioso, y ningún diseñador, de la inspiración. La inspiración siempre es muy personal. Pero lo que sí trato, digamos, en cada uno de los diseños es como mostrar emociones. Porque todo el mundo se viste dependiendo emocionalmente cómo está. Entonces, hoy estoy más emocional, me pongo esto y no estoy tan esto, bajo en nota. Entonces, la ropa es más emocional. Entonces, nosotros nos regimos en ello, en tratar de hacer moda como de emoción.
Esta chaqueta que tiene taches y que tiene leopardo. Hoy mi emoción es punquero, pero africano, pero no, animal.
Esto era para el momento, porque yo sabía que tenía que estar preparado para defenderme.
Ah.
Aquí, entonces. No, pero sí, aquí hay una variedad de todo. Aquí hay lo que es la moda, es uno atreverse a hacer de todo y sobre todo seguridad. Porque para poder uno, digamos, llevar, todo el mundo lleva su moda, tiene que tener seguridad. Tanto seguridad para llevarlo neutro, tanto seguridad para llevarlo no tan neutro. Entonces, en las dos áreas debes tener mucha seguridad.
Bueno, ya que estás tan seguro, ellos saben lo que sigue. Hay una serie de preguntas acá, para donde uno meta la mano, quema eso ahí. Frank tiene una.
Ay, Dios mío.
Sin ver, y yo dije, ve, esta pregunta la puede...
Me sorprende porque alguien con tan bonita letra, ¿cómo puede tener tanta maldad?
Tanta maldad en el corazón.
Tanta sevicia.
Parábola 8. ¿Alguna vez alguna mujer te ha dicho en la relación sexual, no, mijo, yo ahí no le hago ni por el...
a mí no me lo hunda,
Papi, vea. Papi, no lo hunda, Pero todo bien. No.
Que sería lo más normal que una vieja por supervivencia diga, no, esa careteada. No.
Mira, eso también no, a veces, hombre.
Tengo la RL al día.
Papi, a veces también son mitos. O sea, yo recuerdo en el colegio que uno sí, el grupo de los parceros y las compañeritas, entonces uno iba a alguna fiesta o algo y decía, ay, no, es que con el negro, no, no venga con usted, con él, ay, yo no. O sea, siempre como el temor, ¿no? Pero no, pero sí, sí, sí me pasó alguna vez de que dijeron, uy, qué miedo. Sí. Pero, y sin haber visto, y de pronto algo normal, y solamente con B, que creyendo que es grande, que y de pronto no. Y... Pero bueno, no, pero sí, yo creo que no solo a mí, a muchos nos ha pasado. ¿Creías que me iba a poner rojo con la pregunta?
Te voy a decir una cosa, a mí no me ha pasado, por ejemplo.
Es que por lo menos a usted, chino.
Pues yo lo hable por usted, huevón, porque...
No, pero sí, 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 sí me ha pasado. Pero ya hace tiempo, ya no, ya... Ya está
bueno, ya
casado.
Le toca decir eso. No, es que ya casado. Está muy enfermito.
Ah, ya está ahora, ¿verdad?
Oíste, ¿cuándo hiciste de Tino?
El Tino, la serie. Bueno, retomando legendario, el tema que hablábamos de los personajes, yo creo que el personaje de los más bonitos que Dios me ha dado la oportunidad y la vida de interpretar, porque una cosa es uno interpretar un personaje, digamos, que ya no existe, a interpretar un personaje que vos sabes que lo tenés vivo, que la gente lo está viendo y que uno no puede sobreactuarse, ¿no? Ni llevarlo al ridículo.
Que le gusta caricaturizar.
Exacto, ¿no? No llevarlo al ridículo, sino tratar por lo menos de acercarse uno un poquito al personaje. Para lograr ese personaje me encerré en la finca del man en Santino casi como un mes.
¿Te encerraste? No.
¿Y si estudio? No. Un mes encerrado con Faustino. Ay,
pero te encerraste.
Pero
con
te
él.
Digo una cosa, el man jodido, a veces me decía, ya me tienes mamado detrás del culo mío todo el tiempo. Claro, pero yo era mirando cómo camina, mirando sus expresiones, toda esa vaina que era para mí tan importante. Más de mirar también su corazón, porque antes de uno como actor, ya uno puede ver sus facciones, cómo camina, cómo se expresa y todo. Pero la intención mía era poder llegar como a ese corazón de esa época de él, ese sentimiento, ese aroma de una estrella tan joven, ser de los mejores jugadores de Colombia en su época, el que ponía a madrugar a todos los colombianos a ver el fútbol europeo. Entonces eran otras emociones, ¿no? Y eso tenía que convivir con él, pero se logró. Y además nos dio el máximo galardón como mejor actor protagónico, el India Catalina. Que entonces, bueno.
¿Y qué te dijo Faustino cuando empezó a verlo al aire?
Ay, aplaudan si han aplaudido, ¿no?
Sí, eso.
No, a Fausto le gustó, ¿viste? Fausto me decía, le decía a Karimón, marica, parece el mismo. Y había algo que él hacía mucho, que es el tema de la lengua, que él siempre era como... Ya, esta vaina que él siempre hacía así
dañado,
y le encantaba, pero era como una vaina ya de él, y además él tenía una vaina que era entre el bayuno, pero tenía mucho el paisa también. Entonces el Fausto siempre habló mucho así, o sea, él no fue caminado, tan bayuno, sino que también tenía un poquito de paisa.
Y el caminado era también
ese caminado que siempre era como él.
No, el caminado fue legendario.
Yo era el mejor y a mí me gusta la paz. Paz, paz. No, ese es un personaje, yo creo que ese es el niño chiquito de Colombia, es un ser humano, cuando uno entra a conocerlo, el verdadero Faustino Esprilla es un ser humano muy bonito.
Omar, dígame la verdad, es que cuando yo estaba pelado me contaron un mito de la finca de Esprilla. Uh-huh. Usted me tiene que decir si esto es verdad, porque si es verdad...
No sé cuál mito, contame.
Que hay un mito que él tenía en la finca una piscina, existe la piscina.
Sí, claro que sí.
Y que había un tobogán... Quedaba sí. Desde la cama del Tino a la piscina. Dígame que eso es verdad, huevón.
No, pues yo la verdad no, de eso nunca, ni en la historia. No, de verdad no, ni en la historia nunca me dijeron del tema del tobogán, no. Lo que sí sé es que el man hacía unas fiestas de las berracas, que eso, eso sí sé. Pero del tobogán de la habitación del man hacia allá, no, nunca vi eso.
No viste ese tobogán, no pues
no,
que
no. No quedó en el libreto, papi, eso lo quedó.
No, pero como usted estuvo en esa finca, ¿y qué fue lo mejor de estar en esa finca?
Uy, no, sus hermanas, el cariño de sus hermanas. Su hermana. No, de verdad que la atención de sus hermanas, una chimba, una bacanería.
Se le comió la hermana al Tino,
y además... ¿Te acordás de todo lo vivido en la finca?
¿No? Claro, porque es que todo lo vivido... No, pero es que tampoco... O sea, no pasaron cosas... No me va a dejar quedar mal aquí, ¿oíste? No, bacano. De
¿pero
bacano.
Qué fue lo más...
Lo que
lo más
quedó en la finca, queda en la finca y ya. Ya.
Lo más estrafalario, ¿sí o no? Que viste, lo más exagerado que dice uno, solo el Tino puede hacer eso.
Papi, yo no vi nada, no vi nada.
Oye, si tenés dos mamás...
Dos mamás, bueno, una que ya se me fue al cielo, se me fue ahorita en agosto, es que ahorita en agosto, ya en agosto, mi madre de crianza, que me crió a mí desde los 4 o 5 añitos, paisa de Chinchina, Caldas, y mi madre, que pues ya ahorita ya vive en los Estados Unidos, pero es un amor por partida doble, ¿no?
Muy bueno. Pues muy chimba, porque es una mamá negra y una mamá blanca.
Claro, porque son dos culturas maravillosas. Es ver tú esa mamá con su cultura pacífica y ver esa mamá con tu cultura paisa. Entonces, por eso te lo decía, es un amor por partida doble.
Qué chimba. Hay una pregunta de la gente. No, muchachos,
claro,
sean
que
serios,
sí.
Sean serios, marica.
Esta parece ser que es para todos y es: si tuviera que describir su vida sexual con un plato de comida, ¿cuál sería y por qué?
Mi vida sexual. Digamos, mire, aquí estamos en Medellín, Antioquia. Yo creo que sería una bandeja paisa, papi.
Usted, su vida sexual es una bandeja paisa.
¿Por qué?
Porque con el Maduro.
Porque ha comido mucho.
Ay, mami, ¿por qué? ¿Serio, hombre? No, digo por el sabor, por lo completo, por todo. O sea, yo creo que es eso. Y el sexo debe tener eso, debe tener plenitud. O sea, el sexo es plenitud. O sea, no puede haber tapujos, sino plenitud. Ese es el génesis de un verdadero sexo.
Si fuera un plato de comida, tu vida sexual, ¿cuál sería, Adrián?
Un sándwich.
No, mira, yo creo que también una bandeja paisa, porque solo me toca los viernes.
Pero no por el Maduro.
Solo me toca los viernes y mucho ya me hace daño. Ahí está, sí.
Ya no se puede, buenísimo.
¿Y Frank?
Yo creo que sería como un ceviche, una entrada.
Como
que rico, pero...
Pero es como para abrir apetito, porque una entrada, pero bueno, tiene doble.
Sí, es como rica, una, pero.
Sí, pero quedé como que sí.
Pero qué rico más.
Pero bacano, porque sos honesto, aunque nomás vas un poquito y ya.
Es que es mejor bajar a la expectativa. Es que usted llega a un motel, Mari, que ya es como que. La pelada sabe que ahí ya va a redimir los pecados.
No, pero venga, también han dicho que por ahí hay unos morochos que no tampoco. En serio, yo recuerdo que en el barrio decía: ¡ay, este morocho es cuchichillo! Tampoco uno puede ser tan agrandado. Hay morocho también chiquitito.
El morocho es que es cuchichino.
Cuchichillo. O que tienen una espinilla, pues.
Eso sí, debe ser muy frustrante.
¿Cómo? Obvio, papi, le estoy dando es para darles motivación de que sí se puede.
Gracias, porque estas espinillitas.
Ay, marica, tiene que ser muy loco un negro.
Papi, no, pero no un humano.
Sí, porque la mujer espera mucho,
pero,
¿no?
Pero claro, pero es que también es verlo a uno como inhumano. O sea, uno es humano, papi. Tampoco, ya como ahorita que están hablando del tema de los extraterrestres y todo, que ustedes hablaron por ahí el otro día.
Sí,
ahora creen que entonces los morochos también ya somos extraterrestres, entonces ¿qué seríamos? Otra galaxia.
Son de otra galaxia.
No, pero a mí me pasó en el hotel una vaina rara. Iba bajando por el ascensor, ¿no? Pero yo creo que la vieja, no sé si era como gringa o algo. Y yo pongo el piso lobby, ¿no? Y la vieja también iba como a colocar lobby. Y yo iba a hacer así. Y cuando yo veo que abre la puerta y la vieja sale, me mira y así que... Y corre. Y digo, ¿pero qué pasó? O sea, ¿ustedes qué creen? ¿Qué le asustó de mí? Yo, la verdad... Pero es real lo que estoy diciendo.
¿Y cómo estaba vestido? ¿Cómo estaba
así
vestido?
Como estoy aquí.
O sea, no, normal. Relajado.
No, sí, minimalista. Yo soy muy minimalista. O sea, el
outfit punkero, africano y uribista.
¡Ay, papi! No, mentira. No. Me gustan los caballos, papi. Me gustan los caballos. Este man es un bacano, ¿viste? Menos mal yo vi chévere.
Aquí, güey, puta. Qué definición de moda, huevón.
Papi, pero eso es una nueva moda, una nueva tendencia. Eso es una nueva tendencia. La que acabas de definir ahí es una nueva tendencia. Ponquero, africano. ¿Qué más?
Uribista.
Oye, uribista. Muy buena tendencia.
A una pregunta para Monólogo sin Propina. ¿Este bar cumplió sus expectativas económicas? No.
A esto da algo económicamente.
Venga, no me habían contado eso, papi.
¿Qué?
Porque
¿Qué?
Yo no cobré nada.
No, pero es...
Porte en serio.
No, marica, deberías dejar algo.
No,
eso
papi.
Es lo que deberías dejar algo.
No, papi, sí, yo dejo algo, papi, sí. Porque me alcanza.
Deja, entonces dicen que si cumplió las expectativas económicas, muchachos, montar un bar es muy difícil, de una vez les decimos, muy duro. Los dueños de este bar son Bancolombia e Itaú. tener, pero me parece muy bonito porque la pregunta trae un poquito. Entonces, para que dejen propina, si va a dejar algo más, también puede dejar tranquilamente. Llenar esa maricada todos los días es muy difícil, güey.
Horrible, horrible.
Tú pare de sufrir. Pare de sufrir ahora todas las monedas que van pasando ahora. Todas las monedas, ¿no? Tú pare de sufrir ahora.
Pare de sufrir.
¿Sí entendió?
Sí, que pare de sufrir. Que el, ay, el no, Espíritu Santo no entiende.
Sí, chiste ítem. Ah, sí, 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 entendió.
Cucho, ¿usted cree que hay racismo todavía?
Racismo, marica, ya, ese es el tema, es un tema, o sea, no podemos negar que sí hay racismo, y no solamente racismo, sino xenofobia, o sea, hay muchas cosas, o sea, en el mundo existen muchas cosas, pero si nos ponemos a mirar, realmente Colombia ha ido cambiando en esa situación de racismo, lo digo en mi caso, porque yo soy una persona que me he hecho en Colombia, o sea, soy negro, y he logrado, digamos, hacer un buen trabajo en mi país y también sentir una reciprocidad en mi país. Entonces no podría ser como tan hipócrita fuerte decir si hay racismo, más sí hay de pronto lo que yo le llamo, yo no le llamaría racismo, sino que es como una segregación. Segregación le llamo yo, que en algunos espacios que uno ve como decir de atención al público, es raro tú ver, encontrarte personas negras. Tú vas a un aeropuerto, no te la encuentras, vas a un banco, es difícil. O sea, como que en las acciones de atención al público es difícil. En el campo de la televisión no te van a vender a un negro galán. Entonces, no. Entonces, ¿por qué no vendo al negro que sea un galán? Que pueda tener su boca grande, su nariz grande, pero que sea un galán. No, y es muy en serio. Pero realmente lo que uno ve es lo que nos han vendido ya históricamente los estereotipos de decir esto es lo bello, esto es lo bonito, esto es lo que vende. Pero claro, hemos imitado todo el tiempo a los americanos, pero no hemos imitado lo real. Porque si uno se va a Estados Unidos, pues claro, uno ve a Morgan Freeman, ve a Denzel Washington, ve a Eddie Murphy, ve a Whoopi Goldberg, todos estos grandes actores que uno dice, pero ¿por qué sí se puede? Es que nos empecemos a atrever, que los libretistas empiecen a cambiar el estereotipo, que el negro no solamente tenga que ser, no sé, el escolta o el empleado, ¿sí me entiendes? Pero sino ir cambiando. Pero Colombia va a ese camino.
Pero cuando llaman a un casting, llaman así, necesitamos actores negros.
Claro, pasado.
No hay un...
O sea, la mayoría de los personajes que yo pude interpretar en Colombia, Asprilla tenía que hacerlo un negro. Sí. Bola 8 tenía que hacerlo un negro. Bueno, Pelambre, cuando dicen Sin Tetas y Hay Paraíso, ese personaje que era una escolta, pero tenía que ser negro. Pero que no importa porque tenía que ser negro. Es importante que llamaron a un actor a interpretar un personaje, pero de que sí debemos ir mejorando muchas situaciones en los campos de acción, como los medios, la televisión, todos esos espacios que llamen la atención, sí, todavía estamos un poquito sedientos de esos espacios. Que no contemos un ejemplo, digo, en mi campo, los negros actores 5, sino que digamos hay muchos. Entonces, cuando tú vas a buscar un negro actor, pues tú haces un casting de 10, 15 actores, que deberían haber miles. Entonces, ahí es donde vemos que sí hace falta como atrevernos más a ir cambiando.
¡Ay, negro!
No es real, estoy diciendo mentira. Estoy diciendo mentira. Es la realidad, pero vamos en ese avance. Por eso yo digo, y eso es un llamado también a nuestra comunidad, a no regirnos solo que, es que me dijo negro. No, mostremos de lo que somos. O sea, el talento no solamente se rige en siempre victimizarnos, porque también eso se ha convertido en un error. Es como ahorita que ustedes hablan de los apodos. Si uno se queda en que porque te dicen así, pues toda la vida te van a decir así. A mí no me ofende que me digan negro, jamás, es que soy negro. A mí lo que me ofende sí es ver por lo menos niños en el Chocó que se mueren de hambre, eso sí es triste, ¿sí me entiende? Pero que me digan negro, no, es un orgullo, porque eso soy.
Muy chimba que no le dicen negro, pero no te respetamos porque no te decimos negro, pero tampoco hay papeles para vos. No hay papel.
No, digamos que no, digamos de pronto no se lo dicen a uno, oye, no hay papeles pa negros, pero obviamente uno dice, marica, bueno, ahora me acaban de llamar a una película que voy a protagonizar y soy un cardiólogo. Ahí ya hay un paso adelante.
Ah, muy chimba.
Es una película que estrenamos, sí, gracias, una película muy bonita que se estrena en enero en todas las salas de cine de Colombia. Y sí, mira, es humor, pero es un cardiólogo. Por primera vez en Colombia vemos que un afro protagonice una película en Colombia con un personaje no tradicional. Y es un rolo, porque este personaje es negro y es de Bogotá. Entonces, ahí hay un paso adelante, ver, que no miramos acento, piel, sino
¿cómo el es el acento rolo de
rolo afro-rolo?
Listo, doctor.
Vamos, afrogotano.
Doctor.
No, el man tiene que hablar más o menos como de todas las formas, un poquito como tratando de llevar las cosas un poquito más tranquilo, pero sin tanta rabona. Pues siento que saber de que las cosas se tienen que manejar.
Ahí se le salió Asprilla, se le salió ahí.
El Pacífico,
el
¿no?
El doctor Asprilla.
Pero mira que este no es el doctor protocolario de, el doctor. Es un doctor que viene de una familia, su papá, digamos, de los mejores cardiólogos que ha dado el país, pero este man era un man que quería jugar fútbol, quería hacer otra cosa, pero el papá decía, no, si yo me retiro, tiene que, esta descendencia tiene que seguir. Pero este man es un cardiólogo parchado, pero es una eminencia. Entonces, ahí hay un contraste bonito, porque no es el típico médico, pues, carepuño, no, sino un médico que ríe, un médico divertido, pero con una inteligencia y una sabiduría en el tema de la cardiología muy bacana.
Omar dijo la mejor frase en Duro contra el Mundo, la dijo Omar. Cuando llegó, yo no sé, y eso no salió al aire, yo no sé si ustedes escucharon.
¿Cuál fue, papi?
Esta voz, que tal, que todo bien, y si a qué viene a demostrar, vengo a demostrar que el negro no muere de primero.
Ustedes le creen.
No, pero yo sí voy a decir, no, Omar, yo sí me voy a quejar, hijo de puta.
¿Por qué, papi?
Porque a Omar lo metían en mi equipo, y entonces hay una cosa que hay que ir saltando unas basecitas con un reloj que va girando con los minuteros. Y yo, Omar, vamos a saltar. Vas a ir, me tocaba escoger de dónde, de qué número iba. Vas a ir de tercero, que es muy importante. Yo confío en vos, en tu agilidad. Vos sos negro, huevón. O sea, vos sos deportista. Yo te veo muy alentado. Marica, el primer minutero, él no le dio ni para saltar.
No, espera. No, déjame dar réplica. Déjame dar réplica, porque es que va el tema que decíamos ahorita de los negros, ¿no? Que entonces, ¿por qué negro? Un ejemplo. Que porque soy negro, me tiene que gustar el chontaduro. Y si digo que no me gusta, esto es mal. Que porque soy negro, tengo que comer pescado. No, o sea, es que también es una presión muy fuerte. A este man hay que decirle Lionel Álvarez y el Chicho Serna, ¿cómo aparecen en esa mitad? Papi, no. Es que una, no, que porque que vas vos y yo, ay, papi. Tampoco así.
O sea, y entonces pasa el minutero, lo rompe con las piernas y después salta. ¿Ya pa' qué?
¿Ya pa' qué?
¿Ya pa' qué?
¿Ya pa' qué? Tarde, pero llegué.
Igual con los brincos, a mí lo que más me preocupaba es que con la trucita que salen los invitados. Yo, ay, madre, que los no camarógrafos lo pongan a brincar. Ya ganó.
Ya ganó.
Créame.
Los camarógrafos eran con casco. Que va a saltar Omar, listo.
Lo que pasa es que ese vestuario no me favorecía, cada que saltaba
Omar, un camarógrafo.
Oíste, vos sos egresado también de Masterchef. ¿Cómo te fue en ese Masterchef? ¿Te gustó la experiencia?
Wow,
estuviste en el primero, ¿sí o qué?
Sí, una experiencia, una bacanería, una chimba con Legarda, con el parcero Legarda, que en paz descanse, un gran tipo. Y una experiencia brutal. La cocina, una vez, mira, ahí yo creo que ustedes lo saben. Uno aprende a valorar verdaderamente la cocina. Hay gente que va a un restaurante y si ya no les llegó el plato, se emputan y eso. Y uno dice, oye, tú no sabes lo que tiene que pasar adentro ese mesero, ese cocinero, para llegar y preparar tu plato y traértelo maravillosamente ahí. Y cuando uno veía a esos chefs que le decían a uno como, ¿esto qué es? Eso lo ponía a uno, lo bajonea. No hay nada más, y no solo ahí, en casa, cualquiera que le guste cocinar, que lleva un plato y cocina, uno está esperando que le digan si está bueno, si no está bueno. Uno nunca cocina como, ay, si le gusta bien, si no, nunca. Uno cocina para que le digan, y vaya, ¿cuántas mujeres aquí, bueno, le cocinan al marido? Si el marido no les dice que está bueno, dice, ¿no le gustó? Eso es lo primero que hacen. Pero es que es verdad, la cocina es una vaina loca y también depresiva.
Ahora sí.
Invitar a comer es. Yo no sé a ustedes si les gusta invitar a comer porque es un reto. O pidan a domicilio.
¿Y volviste a cocinar?
Sí, no, me gusta. Y tengo restaurante. Nuestra familia siempre hemos tenido restaurante del Pacífico.
Pero cocinas allá. ¿Qué es lo que mejor te queda?
El arroz atollado me encanta. El arroz a la marinera, una bacanería. El tapado. ¿Cómo dices el tapado? El tapado es como solo el pescado y plátano. Y se aliña solamente con el ajo y cebollita. Y con eso se hace como el caldito y solamente el saborcito del pescado y el plátano como sancochadito. Eso es una vaina como para levantar tu ánimo.
Pero entonces sí te gusta el chontaduro.
Papi, no, lo de ahora era un chiste. Obvio que yo como chontaduro, yo es que digo. Porque es que a veces dice, oye, uno come chontaduro, ay, este man es negro. Le dicen a uno. O si uno no baila salsa, entonces uno bailando electrónica, ¿no? ay, pana, uno baila salsa. No, marica, me gusta la electrónica, güey. O sea, no le creen a uno que uno también pueda hacer gomelo, o sea, güey.
¿Cómo sería un gomelo paisa?
Ah, marica, marica, ya.
Carol G como con 3 hectáreas de dientes.
Papi, y ya estoy en busca. ¿Quién tiene boleta? Compra boleta que sobre para diciembre. Compra boleta que sobre.
Omar, pero hay un momento para decir en ese momento que el chontaduro es maluco. O sea, que se no. Lo come. Chimba y tan, es un símbolo patrio. Pues, o sea, es un
alimento. ¿Símbolo patrio?
Símbolo patrio, chimba y todo. Pero es maluco, huevo.
No, el chontaduro es rico. ¿A quién le gusta el chontaduro aquí? Ay, poquito. Ganaste, papi. No, a mí me gusta el chontaduro y cuando sale así grasosito por dentro, eso es bello. No, el borojó, no. ¿A quién le gusta el borojó?
Ay, hablemos de eso, muchachos.
Papi, los frutos del Pacífico no están
gustando. ¿A usted gusta el borojó? ¿Cómo hicieron para vender el primer borojó? Ya ahora lo venden, ¿cierto? Pero el primero que es como una mierda en una malla, que igual huele mal y dicen, puta, eso huele a mierda.
Pero el borojó es lo más rico. Bueno, hay gente que lo toma en leche. Primero, a mí me gusta en agua, solito.
Yo me lo he tomado en leche.
Pero fíjate la vuelta, hay un man en Villavicencio que se creó, o sea, es como un carrito, ¿no? Con su neverita y todo. Y son varios, como decir, como puros bonais. Pero el man vende solo jugo de borojó y eso es un éxito, weón. El man vendiendo en la calle borojó. Claro, la gente queriendo
levantar su ánimo. Vive 100 de borojó.
No, pero no.
Yo me parcharía afuera de un hotel.
Pero ¿sí le crees a las propiedades afrodisíacas al borojó o no?
Bueno, todo es mental. Todo es mental. No, pero sí, yo creo que el borojó tiene su yengeré. Pues, como te digo, como lo pensés, así es. Si vos te tomás esta agua, por ejemplo, esta agua tiene poder. Y yo te la tomo y todo crecerá en ti. ¡Ahora!
No, vale. ¡Amén!
No, yo creo que todo es mental. Yo todo es mental, pero siempre se ha dicho que el borojó levanta animito.
¿Has hecho un trío? No, qué gonorrea.
Uy, hecho... no, papi.
No, pero...
¿Quién está escribiendo eso?
No, somos nosotros.
No.
Va a pasar una ronda rápida. Bueno. ¿Has hecho un trío con otros negros?
Papi, no, pero sí tengo una experiencia, pero era pelado. Era pelado y digamos en una fiesta, pero no hicimos nada de eso, sino que nos nada de eso. Pero sí estábamos como en una fiesta así todo de colegio y todo y las compañeritas y todo, pero no pasó nada. O sea, ya íbamos a la acción. No creas que pasó, pero sí.
Ok, dice.
No, pero espera, que no dijo nada ahí.
O sea, que se intentó, pero no pasó nada ahí.
¿Y o sea, estaban en pelota?
¿Por qué no pasó nada? Pues lograron empelotarse.
No pasó nada porque había una de la niña ahí que estaba ahí, como que, ay, no, mi mamá, ay, vámonos, mamá. La típica, ¿no? Marica, vámonos a las compañeritas, amiga.
Pero ya, vos ya estabas, ya desenfundaste en ese momento, no,
no,
¿o no?
No, porque si me desnudo de una, ahí sí, ya habían ido antes.
Ay, vamos, yo estoy muy enferma del colon.
Marica, tengo el periodo.
¿Se harían un blanqueamiento anal?
Papi, ¿pero qué es eso? ¿El referente al beso negro? ¿Pero qué es eso? ¿Quién está aquí? Venga, ¿quién escribió eso? Oye, falta de respeto, man.
Pero respondamos, yo no, pues me parece no, pero muy raro.
¿El blanqueamiento? ¿Qué? Oye, por Dios, que la gente... Eso no es de Dios. Ay, esa urna es muy pornográfica.
Pero Omar, vos te lo harías, ¿no?
¿Cómo?
Que, vos te lo harías. O un ennegrecimiento, algo.
Papi, ponte de serio.
Frank, ¿qué le alargarías a tu apariencia física o qué le mejorarías?
Yo ya sé.
Qué gonorrea de cómo me inducen a la respuesta. ¿Qué le alargarías?
¿Qué le alargarías o qué mejorarías? ¿Qué letra bonita la persona que escribió esto?
No, yo no.
Papi, alargue de una, alargue. Alargue, papi, tire la larga.
No, yo me siento cómodo así. Con todas las carencias me siento súper bien.
O sea, hace la de Cosio también. ¿Qué es? No se puso más de estatura y todo. Sí. Claro, hágase lo mismo.
Voy a maquillar.
Yo estoy satisfecho con mi espinilla.
El barro ciego.
Sí. Voy a maquillar esta porque está muy pesada. Omar, de la mesa de trabajo, Frank, Chicho y Adrián, escoge una opción para cada uno. ¿Con quién te acostarías?
Papi. ¿Pero por qué tanta calentura? Ahí está.
No, pero lo que viene es más candela. ¿Con quién? Uno de los tres, ¿con quién te acostarías?
No, te claro, doy las otras dormir. Opciones, te doy las otras opciones.
A dormir. ¿Con quién dormiría?
Ahí dice se
siento acostaría. Como un ardorcito en el culo.
Con el menos nervioso. Aplaudan, sí.
Con el que le gusten los retos, hijo de puta.
Adrián. No, no, Mari. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo?
Ay, no, marica, que no le digas la pregunta, weón.
¿Qué mes estamos? Como antier, creo.
Ay, papi, diga la verdad.
¿Antier?
Sí.
Como hay? Magnolia.
Y la última que escogió, marica, están muy duras. ¿Cuál ha sido el peor susto de su vida?
Vaya respondiendo ustedes, yo voy pensando.
El peor susto de la vida, hombre.
Uy, el peor susto de la vida. Pero sí fue una cámara escondida que me hicieron en También Caerás, que era, o sea, me cogieron, que era es que de una red de apartamenteros, eso me hicieron llorar. ¿Cómo era que fue tan fuerte? Okay, bueno. Eso, la cámara escondida, sí, la salió al aire, fue real. Y era que era de una red de apartamenteros, me llegaron policías, llegaron a las afueras del Canal Caracol. Y eso fue un susto. Yo, por primera vez, yo era, llamen a mi mamá, mira. Ah. Yo le decía al policía, no, de verdad. Yo decía, mira, yo trabajo en Caracol. Y no importa, usted es una red de apartamenteros. Eso fue un susto, ni el hijo de puta. O sea, ese día sí, la boca me puso Rusia. ¿Sí saben qué es Rusia? O sea, en Rusia. ¿Cómo?
Reseca.
Reseca. Que me tenían que decir, papi, trapé en el primer piso. Y yo era, trapé en el segundo piso. Y seco. No, de verdad, el de los sustos duros es eso. Ah, ¿no sabían la de la trapeada? Trapeada. Eso.
Frank, ¿tu peor susto?
Que bola 8 me escogiera en la pregunta.
Me encanta, bueno, bueno. Muy bueno.
Pasé saliva como...
O sea, ese era el susto. ¿Tú sabes? Puta, que no, 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 yo...
Frank trapeando.
Cúbreme con tu manto, señor.
Adrián, ¿tu peor susto?
Una vez se me metió una red de apartamenteros a la... Pero no, no te vi.
No era, no era no. Yo, papi, no era yo. Pero de verdad, güey.
No, pero sin capuchas que cambias mucho. No, mentiras. Se metieron a la casa y a robar y...
No, a saludarte.
Y yo estaba solo y entonces me amarraron. Y entonces... pero lo más maluco fue que me amarraron con los cordones de mis propios zapatos. Y cuando los iban sacando, yo sufría mucho porque esos no tenían la puntica dura. Y yo, para meter esa mierda después, yo, no, con esos, no, eso es muy maluco de meter. Que uno le toca como quemarlos para poder
meter. Yo me quedo juiciosito acá. Sí. O sea,
mire, yo no entendí. Usted estará más preocupado porque le están sacando los cordones.
Sí, claro, claro.
O sea, no porque te iban a robar, sino porque no, te están sacando no, los cordones.
No, no, no. Sí, ay, eso me preocupó más.
Ahí en el closet hay cinta.
Buenísimo.
Realmente fue así.
Buenísimo.
El susto mío fue una vez que me volteé en un carro. Yo pensé que me iba a morir. Ese día yo pensé que iba a morir. Es
¿cómo
que
fue eso?
Pisé, yo era taxista. Y entonces pisé, venía lloviendo, estaba lloviendo. Y en Las Palmas me fui a pasar un carro cuando, oh, venía otro carro de frente. Entonces me entré y frené en ese mismo momento y frené sobre la raya blanca. Y frenar sobre la raya blanca es como frenar sobre jabón. Entonces el carro hizo una vuelta en su propio eje y dio contra un taxi. Y ese taxi me tiró contra un barranco y quedé, el carro quedó parado en la capota.
Eso es un milagro.
Eso, claro. Y yo lo que hice fue que cuando yo vi que pegué contra otro carro, yo, ay, marica, me morí, ya tan. Y cuando abrí los ojos, vi fue cemento y yo, uy, qué gonorrea que el cielo sea así.
En obra negra.
Y el pasajero, señor, yo me bajo acá.
¿Obra qué?
¿Obra afro?
¿Obra qué?
¿Ah? Obra afro, afro.
Es que obra afro.
Lo cierto es que ya cuando ya abrí afro. Los ojos, me bajé, había una gente, señor, está bien, ay, está vivo, la gente celebrando que yo estaba vivo, weón, y que estábamos que muy felices. Ese fue un susto muy horrible.
¿Y vos en ese momento pesabas 130?
No, yo ahí pesaba como 110 kilitos apenas.
Ah, flaco.
Sí, estaba
delgado, papi.
Sí, acapado.
No me pasó nada. Y la otra, esa una vez que íbamos con unos amigos, y entonces iba con un amigo. Cuando eso no hagan eso en casa, muchachos. Cuando eso, ¿cómo lo digo para que no nos...? Cuando eso no era tan delito manejar...
¿Borracho?
Con unos copas.
Era permitido y
sí, era como que tal. Entonces el man iba y aquí hay una, en Medellín hay una avenida que es la Avenida del Río, que hay un, una parte donde es muy amplia. Ajá. ¿Sí o qué? Y hay una parte donde se estrecha y hay un pasador. Y un separador. Y ese man dijo, no, ¿qué va? Íbamos en un Volkswagen, en un escarabajo. Y el man dijo, no, ¿qué va? Vamos a pasarnos. Y aceleró y se pasó. Y con esta llanta cogió el separador. Entonces el carro lo que hizo, de alguna manera, se levantó, dio una vuelta no sé cómo y cayó mirando para el otro lado. Y la reacción de mi amigo es, marica, nos saltamos el río.
El auto fantástico, marica.
Y nos bajamos como si nos hubiéramos saltado el río, huevo, todos asustados y
de borrachos. Película, güey.
Marica, esos fueron los dos más grandes sustos de la vida.
No, pero cualquiera de peli, volando y todo. No, papi. ¿Ah? No.
Omar, por último.
Sí, señor.
¿Cuánto lleva casado?
Con mi esposa, maravillosamente, 15 años. Vamos a cumplir ahorita el 1 de diciembre ya 16 años.
¿Y qué es lo mejor y lo peor de estar casado? No me puede decir qué.
Mira, lo mejor de estar casado, yo creo que con mi esposita he sido más ordenado en el tema financiero. Digamos,
o sea, ella le maneja el sueldo.
O sea, no, de verdad que es más ordenado en esa parte, porque antes era muy, pues no desordenado, pero sí, digamos, creo que muy desordenado en esa parte. Y lo no tan bueno que es que uno sabe que usted tiene que aguantarse a la mujer, tenga o no tenga la razón, ellas siempre van a ganar. Ya, eso ya lo tengo clarísimo. O pero sea, no una relación bella.
¿Has ganado alguna pelea?
¿Con Coral?
¿Coral?
No, sí, mentira, se llama Coral. Sí, con Coral tengo una relación muy bacana. Digamos, somos esposos, somos amigos, somos partner. No, es que por algo llevamos ya 16 años, papi. Y en este tiempo, o sea, empezamos desde que no existían las redes.
¿Y cómo se conocieron?
Ya hace rato, güey. A mí me la presentó, yo estaba grabando un comercial de Navidad de Caracol y me la presentó Alerta, el humorista.
¿Ah, sí?
Ella es una de sus mejores amigas y ella llegó a ese día allá y Alerta me dijo, oiga, marica, mire, así es como le gustan a usted, mire. Sí, le digo a ella. Y Coral, ay, Coral me pilló. Yo estaba haciendo un personaje como de un minutero, o sea, tenía un vestuario como de los que ven de minutos, sí.
Hablando de los castings malparidos.
¿Ah?
Un minutero cardiólogo.
No, un minutero. No, pero era la historia de que todo pasaba en la calle, ¿no? El ambiente, todo. Y mi personaje era un man que vendía minutos. Entonces ella cuando lo vio, dijo como, le dijo Alerta, ¿no? Eso me dijo, es que, ¡qué negro tan hermoso! Y yo, wow, cuando te dijo que era hermoso, ¿eh? Chévere. No, y así fue, a primera vista. Nos conocimos y como a los 15 días, 2 semanas, ya estábamos viviendo juntos.
¡Ah!
Y hasta el sol de hoy, pille. O sea, que a veces la gente dice, uy, no, Mari, que eso tan rápido no va a durar. Pero pille, sí, papi, ya 16 años, papi, y ahí vamos.
Señoras, un aplauso para el señor Omar Uribe, la 8.
Gracias, papi, gracias.
Marica,
más fuerte. ¡Ay! Que me arda.
Tenés que decir todas tus redes sociales, Omar, todas las de tus emprendimientos. Tenés una empresa de bolis, tenés una empresa de...
¿De bolis? Bolis, bueno, ahí lo ven en Instagram, boli8. Es como decir un bonais, pero nuestro producto es 100% fruta. Es un producto maravilloso, digamos, estamos en Cali.
También hay de borojo,
hay de coco, hay de guayaba.
No, me imagino niños en el colegio.
Y vamos a estar en Medellín, de pronto vamos a estar aquí en Medellín, si Dios quiere.
¿Cuánto lleva la empresa de bolis?
De bolis ya tenemos 3 años con los bolis.
Se llama Boli8.
Boli8, en pura fruta. Ahí lo ven en Instagram. Y pan de bonos, también tenemos pan una de pan de bonos. Esto es un negocio, es ambulante en Cali. Ustedes cuando van a Cali pronto se ven por ahí en los semáforos carros de con pan de bonos y en paqueticos. Ahí nosotros tenemos 8 punticos en semáforos.
¿8 punticos?
Pero son de móviles, pero sí. Sí,
¿y eso tienen Instagram, no?
Sí, también pan de bono 8 en Instagram.
Pan de bono 8.
Ahí lo ven, pan de bono 8, boli 8 y Marica, moda onda lo de ropa.
No, este man es el Jeff Bezos de Colombia. Y también hay una marca de ropa.
Sí, claro, moda Hyundai, triple E, Hyundai, que es una moda, digamos, un emprendimiento desde nuestra fundación. O sea, nuestra fundación es autosostenible con nuestros propios emprendimientos.
Y hay un proyecto de cantar también.
Oye, hay un grupo muy maravilloso que se llama Ángeles, que son los que cantan la canción de, no sé si ustedes se acuerdan, y ya no queda nada.
una canción muy, muy pegada.
De salsa, sí.
De salsa, y ellos la cantaron en esa época con Junior Jen, un gran ícono de la música del Pacífico, y ahora con Tostado nos invitaron pues a ser parte de ese remix con algunas alegorías y cosas que yo hago, y bueno, para mí es un honor, porque yo no soy cantante, pero que me inviten a meterle ese sabor y ese guaguancó, pues para mí es un honor, y es algo que va como con las metas de llegar a buscar Grammy.
Entonces,
esa es la idea con ese
proyecto. Y ahí está, arroba bola 8 actor.
Ahí, en Instagram y Omar Murillo Live en Facebook.
Por favor, un aplauso. Para...
Gente, muchas gracias. Esta es la mesa de trabajo. Adrián Pará. Frank el Flaco. Y Omar Murillo. Chicho Arias.
No sabemos de nada, opinamos de todo, y si algo no cuadra, buscamos el modo, no nos resignamos a estar encerrados, la vida es el viaje y vamos parchados.
La mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo.
Un gordo y dos flacos opinan acá, préndeme este micro que voy a estallar, el mundo está loco y la realidad, siento que me va a atrapar.
La mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo.
Yo creo que quedó bien.